Herrera en COPE.
Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Javier García y escuchas Mediodía en COPE Ferrol. Nos vamos ahora a la radio en verde.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Cada semana ponemos en antena a Radio en Verde, o espacio semanal dedicado ao sector primario. Nesta ocasión, ímonos ir falar do sector forestal. Ímolo facer con Mercedes Lourido, que é a nova presidenta de PROMACE, a agrupación de promotores madereiros da localidade de Cedeira. Mercedes Lourido, saúdos e moi boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, como está a día de hoxe o sector da madeira? Os precios, cales son os principales problemas que tedes os produtores de madeira? Se te parece, facemos así un pouco repaso, cal é a situación xeral a día de hoxe do sector forestal en Cedeira?
Pois, a día de hoxe estamos cortando madeira en varios sitios, pero todas as empresas teñen o mesmo problema que creo que ten todos os sectores ahora mismo, que non hai xente. Entonces poderíamos cortar moita máis da que estamos cortando, pero o problema principal que hai ahora mismo é que non hai xente que traballe no monte, non hai xente que sepa manejar a procesadora, non hai xente que sepa manejar unha máquina de madeira, de cortar a madeira. Ese é o principal problema que estamos tendo ahora mismo, que si non fora por iso, os precios están bastante ben, pero claro, retrasa todo moito porque non hai xente que traballe. Entonces claro, ainda que nosotros presionemos as empresas para cortar, as empresas vense atadas porque non teñen equipos para mandar.
Estás dando caso de algúns produtores que están vendendo a súa madeira e pasan 6 meses e sigues en cortar.
Con suerte 6 meses, ou pode pasar máis. Nosotros estamos, claro, despois tamén hai outro hándica, que como é a situación do monte. Entonces claro, os montes que sempre non se cortan no brau, que non se poden cortar, ten que esperar outro ano máis. Entonces ainda encima, de ser os montes un pouco moi complicados, e ainda encima non hai equipos, pois hai un dos problemas que estamos tendo. Ahora mismo o problema que estamos tendo é iso, que hai montes que hai que cortarlos no gran, pero non hai xente que vai a cortarlos. E as empresas que compraron a madeira vense agobiadas porque non dan feito.
Outro problema que tamén me parece que tedes no sector forestal en moitas ocasións é o número de hectáreas ou o tamaño das parcelas, porque en moitas ocasións ahora xa precisamente hai que levar maquinaria para poder facelo, en moitas ocasións, casi, os madridistas dicen que non compensa.
No, é que esa é outra, que teríamos que empezar a pensar un pouco máis en conxunto dos propietarios, en plan de, pois, pues, cada vez xente que tenga mellor un ferrado, pero que un ferrado de un kilómetro de largo, entonces que lle un eucalipto dentro de outro. Antes, pois, pues, vale, que sí, que a xente cortaba a máu, daba igual, pero que ahora hai empresas que xa, a maioría delas van con maquinaria, entonces si non lles colla maquinaria no monte da persona, é que xa non lles compensa mandar a alguén cortar a madeira a máu, porque costa máis pagarle ao señor que vai a cortar a madeira a máu que o que vai valer a madeira. Entonces o que teníamos que empezar a pensar como propietarios, que temos así fincas pequenas, montes pequenos, que hai que empezar a pensar en xuntarse, en facer, pues, non sei, unha comunidade ou algo así, para que se poida cortar todo xunto, plantar todo xunto, e despois cada un comprará en proporción o que teña. Pero si se planta todo xunto, si se corta todo xunto, se planta todo xunto, a madeira vai ser máis ou menos igual para todos. Non é como ahora, que ahora, por exemplo, un señor cortou fai 40 anos e non volveu a cortar, e outro do lado, mellor, cortou fai 15, entón hai moita diferencia dunha madeira a outra de anos, pero se cortamos todos xuntos, plantamos todos xuntos, a madeira vai me dar igual e vai nos valer igual. Entonces aí sí que os maderistas que poden levar maquinaria, en plan de cortar todos xuntos, despois repartidos a saca en proporción ao que cada un ten. Porque ahora mismo, si hay que mandar algunos montes que estamos facendo, que xa estamos facendo iso, fixemos unha tasación de canto podería ter más o menos cada monte, e ahora cortouse toda xunta, sin separar e sin nada, e ahora vamos repartir en proporción a esa tasación. Entonces así a mellor sí que les compensa os maderistas, pero si tuveran que ir monte a monte, quedarían sin cortar porque os maderistas non lles compensaría.
Mercedes, nos decías que a día de hoxe o precio da madeira é bon. Non sei se nos podes un pouco clarificar, tendo en conta, lógicamente, o que vende sempre lle gustaría que lle pagaran máis, o que compra claro. Trata de comprar ao precio máis axustado, pero non sei se nos podrías contar un pouco a como está a tonelada, pelada, sin pelar.
Pues pelada ahora mismo, poden chegar, pues que temos precios entre 45 e 48 pelada, pero todo depende de como é o monte, de da capacidade do monte, claro, estou chefando de 48 euros pelada, claro, pero que é un monte grande, azoso, podese cargar ali o pedo monte, todo eso. Os outros, pues, son mellor 44, 45, pelada. Despois, sin pelar, que aí tamén que na compra sin pelar, pues, tamén depende das mesmas condicións, o sea, como sea o monte, si ten boa saca, si non, e aí, pues, xa rondamos entre precios, claro, que ahora mismo, que che diría eu, 36, 37, 38... E tamén, 40, con casca.
Supoño que tamén depende da clase de eucalipto, porque estamos falando de eucalipto.
Exactamente, estamos falando de glóbulos. Sí. Nitens xa son máis baratos. Nitens, ahora mismo, os nitens sí que están un pouco baixos. Non pagan moito polos nitens. Uh-huh. Estou falando de glóbulos. Os glóbulos son os precios que che dou eu para glóbulos. E todos... Pero, claro, os precios dependen un pouco tamén do tipo de monte, a saca que ten... É fácil de traballar no monte, senón todo iso varía o precio, que sea bon ou que sea peor.
E a maioría dos eucaliptos que se cortan precisamente a través dos socios de Promace, para que industria van?
Pois cortamos pa Ence, pa papelera, cortamos pa Forestal Cando, que ten un pouco aberto máis o mercado, que ten unha papelera, creo que en Tarragona ou por aí, por Zaragoza, perdón. Ten outros compradores, que ahora mismo non acordo ahora mismo. E despois traballamos con os portugueses, que importan a madeira a Irlanda, a Suecia, a por aí. Por aí, esa sacana teñen un cardana en Cariño e despois mandan a daí, pues, Irlanda, Suecia, por aí se vai a madeira daqui.
Pois con Mercedes Lourido, que é a nova presidente de Promace, dende fai aproximadamente uns 6 meses, falamos nos últimos minutos como está o sector primario, como está o sector, neste caso, forestal, en Cedeira, e tamén, bueno, pues, na súa contorna, porque ao fin e ao cabo ven a ser un pouco o mismo. Mercedes, graciñas por estar con nos neste mediodía e a seguir traballando dentro do que é o sector precisamente da madeira.
Vale, moitas gracias por vosotros.
En permanente innovación para alargar la vida útil de su maquinaria y minimizar los costes de mantenimiento. Así llega hasta usted, con Hidronor Grupo Capella, el Repsol Agrodiesel 10C+, el gasóleo agrícola más avanzado, recomendado por los principales fabricantes de maquinaria agrícola, John Deere y New Holland. Haga ahora su pedido a Hidronor Grupo Capella, Asneves Capella, teléfono 981 45 94 24 y consiga, además, magníficos regalos seguros. Repsol Agrodiesel 10C+, e Hidronor Grupo Capella. Para su campo, siempre la mejor elección.
La sala Carlos III de la Fundación Esponaf acoge esta tarde, a partir de las 7, una conferencia que será impartida por Eduardo Silvestre García, que es un socio ejecutivo de la empresa IBM, que nos va a hablar, pues en este caso, de un proyecto que consiguió que un barco completamente autónomo cruzara el Océano Atlántico en el año 2022. Eduardo Silvestre, saludos y muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Y en primer lugar, agradecerte la deferencia de estar con nosotros en esta jornada, unas horas antes precisamente de que pronuncies aquí en Ferrol esta charla. Eduardo, vamos a hablar, o vas a hablar, mejor dicho, de ese proyecto que se realizó en el año 2022 y que consistió en cruzar un barco, utilizando también inteligencia artificial, el Océano Atlántico sin tripulación.
Exactamente, gracias a vosotros por el interés. Y bueno, yo no quiero hacer mucho spoiler de la sesión para generar mi interés y que pueda asistir quien quiera, pero efectivamente este es un proyecto muy inspirador que surge allá por 2016 pensando en cómo la comunidad Plymouth quería honrar a los llamados peregrinos 400 años después y estaban viendo cómo podían replicar o cómo podían honrarles, ¿no? Entonces se pensó en hacer un barco de una forma tradicional, pero estando allí el CEO de una organización sin ánimo de lucro llamado Promare, propuso pues mirar a futuro y hacer un planteamiento, creo que muy inspirador, de en vez de hacer una réplica tradicional, que además ya existía, pensar cómo podría ser la navegación del futuro, y se pensó en hacer un barco que de forma autónoma hiciese ese recorrido.
¿El futuro entonces es la navegación sin tripulación?
El futuro es que la navegación se complemente con navegación sin tripulación, ¿no? Esa es mi visión. Es decir, yo creo que nunca ocurrirá, o al menos estamos muy muy lejos de verlo, que en el mar no haya marineros y capitanes.
Estamos acostumbrados ya también a ver a drones, en este caso para que utilicen el espacio aéreo. El sistema también de la inteligencia artificial supongo que abre muchas posibilidades. IBM precisamente es una empresa puntera en el ámbito tecnológico. ¿De alguna forma tenemos que tenerle tanto miedo a la inteligencia artificial o es un buen complemento, un buen aliado, Eduardo?
Para mí cualquier herramienta que ha creado el ser humano depende del uso que se le quiera dar. Y yo soy una persona optimista y considero que de todas las herramientas que hemos ido generando, pues siempre hemos procurado como sociedades pues que se usen bien, ¿no? La inteligencia artificial está aportando muchísimo valor. Aquí estamos hablando de la seguridad, nos podemos imaginar las tormentas, las situaciones que de accidentes en el mar. Bueno, estamos en Galicia, tenemos la Costa de la Morte, ¿no? Que es muy, muy compleja de navegar. Entonces, poder acompañar y poder hacer ciertas misiones, no todas, de una forma más autónoma, con menos tripulación, pues creo que nos puede dar un valor incalculable.
En el caso también aquí de nuestra zona, estamos en una zona donde los astilleros son fundamentales, está ya iniciando la construcción de las futuras fragatas F-110 para la Armada Española, tienen ese gemelo digital que nos hablan, que nos dicen que es como quien tiene un barco, en este caso igual al que está navegando, y desde aquí podremos hacer algunas acciones que serán trasladadas a esos barcos. ¿Esto ya está cerca del alcance de todos nosotros o todavía estamos a años o a un tiempo muy lejano para poder aplicar toda esta tecnología a las cosas del cotidiano en el ámbito marítimo?
Yo creo que estamos más cerca de lo que pensamos, ¿no? Por ejemplo, este barco, que es un proyecto de investigación y desarrollo, no es una maqueta o un prototipo, fue lo que se llama un mínimo producto viable y continúa evolucionando y dando uso, ¿no? Está haciendo diferentes tipos de... Bueno, es un barco, que es importante también decirlo, está muy enfocado a la investigación marítima y a la investigación oceanográfica, ¿no? Entonces está haciendo proyectos de identificación de sonidos de mamíferos, de la bioluminiscencia, de las algas para ver la contaminación. Es decir, lo estamos aplicando ya y estamos y lo tenemos en el día a día, lo tenemos más cerca de lo que pensamos. Todo depende de para qué queramos usarlo y, como digo, desde un punto de vista de poder recomendar, la inteligencia artificial está ahí. Para poder sustituir, creo que nunca sustituirá al ser humano porque no deja de ser una herramienta del ser humano.
Este barco, incluso, lo que vino a hacer fue la misma ruta que un barco de peregrinos que viajó desde Reino Unido a Nueva Inglaterra en el año 1620.
Efectivamente. Es el objetivo inicial era honrar esa imagen de los peregrinos. Lo digo en la ponencia, pero bueno, el término de peregrino se empezó a aplicar realmente en el siglo XIX, aunque el viaje fue, como bien dices, en el siglo XVII, ¿no? Porque inicialmente era una disparidad de personas la que viajaron. Es cierto que había puritanos huyendo del trato que recibían de los anglicanos o por no estar de acuerdo con los anglicanos, pero realmente era una minoría de las personas que iban en ese barco, ¿no? Yo creo que ese barco iban personas que querían tener una nueva vida, que miraban hacia adelante. Y bueno, pues se embarcaron sin saber muy bien si llegarían o no a destino y bueno, pues yo creo que es parte de ese espíritu, como decía, de mirar hacia adelante, de mirar al futuro, el que hemos intentado reflejar o el que se ha intentado reflejar con este proyecto.
En este caso, Eduardo Silvestre va a estar hoy invitado por la Universidad de A Coruña, por la Armada, a través de esa cátedra Jorge Juan, en el curso académico 2023-2024, que precisamente hoy finaliza y además se va precisamente a llevar a cabo ese cambio, en este caso del responsable de la cátedra, de la dirección de la cátedra Jorge Juan, que va a caer en este caso en el capitán de navío de la Escuela de Especialidad de Antonio de Escaño, Tomás Cordón, y que va a recibir en este caso ese testigo por parte de la profesora de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol, Sonia Zaragoza. Para ir finalizando, Eduardo, lo de la inteligencia artificial, o cuando alguien nos dice que un barco no tripulado es capaz de hacer una ruta tan larga, una ruta que separa los dos continentes más de miles de kilómetros, ¿cómo se le puede explicar a la gente que esto es posible ya a día de hoy y que ya no es ciencia ficción?
Bueno, pues ese es uno de los principales retos que yo creo que tengo hoy, ¿no? Normalmente por mi trabajo pues doy distintos tipos de charlas, pero el público es muy focalizado, ¿no? No es lo mismo explicarlo en una universidad a ingenieros, en un entorno profesional a un cliente. Aquí va a haber personas, pues puedo asegurar que va a haber personas de 9 a 70 y tantos años, porque conozco a una persona de 9 que va a asistir y una de 70 y tantos, de distintos perfiles, y cuando haces una charla de este tipo, tiene que ser suficientemente didáctica para todos, que la puedan entender todos, pero claro, cada uno tiene que sacar valor de ello, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los retos. También, pues aprovechando que efectivamente es la cátedra Jorge Juan, intento reflejar algunas de las hazañas de Jorge Juan, cómo afectan a este proyecto, ¿no? De forma más indirecta que directa, habrá que verlo esta tarde.
Pues esta tarde, a partir de las 7, en la Fundación Esponaf, concretamente en la Sala Carlos III, dentro de esa cátedra Jorge Juan. Hablamos con Eduardo Silvestre, con el cual tendremos ocasión, como decíamos, de poder ver, seguir y escuchar esta tarde. Eduardo Silvestre, gracias por estar con nosotros y que sea todo un éxito la charla de esta tarde.
Muchísimas gracias y ahí nos veremos. Un saludo.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón. Web bioreona.es y ahora también con tienda online. Imprenta y Papelería San Esteban aprovecha ahora los descuentos en material escolar, artículos de regalo, juegos clásicos. Imprenta San Esteban, estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, Fene. Teléfono 981-340-695. Acércate y aprovecha nuestros descuentos.
La localidad de Narón va a acoger, en este caso...
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Javier García y escuchas Mediodía en COPE Ferrol. La localidad de Narón va a acoger, en este caso, los días 5 y 6 de octubre, un nuevo encuentro de otakus en Narón. Está organizado por la empresa local Eventi, es la segunda edición ya de este tipo de encuentro de otakus, y precisamente para hablar de todo lo que tiene que ver con este fascinante mundo, tenemos con nosotros a Carla Candamio, de la empresa Eventi, que nos va a explicar un poco más qué significa, qué es y qué es lo que, sobre todo, buscan aquellos seguidores de otakus. Carla Candamio, saludos y muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Bueno, después de la buena experiencia de la primera edición, habéis decidido pues retomar, en este caso, el mundo, un nuevo encuentro para el otakus. Carla, en primer lugar, ¿qué es el mundo otakus?
A ver, el mundo otaku es una feria, es un evento que va dirigido sobre todo al público amante de cultura japonesa, cultura coreana. Y bueno, la gente que va se puede encontrar pues cositas relacionadas pues eso con Japón, con el K-pop, que ahora está súper de moda, concursos también relacionados con esta temática como de cosplay, karaoke, del dance cover, también tenemos zona de videojuegos, zona de juegos de mesa, lo que tiene que ver un poquito con el ocio alternativo en general, ¿no?
Y en este caso, ¿lo vais a realizar en qué pabellón?
Este año nos cambiamos, sí que es cierto que el año pasado estuvimos en La Gándara, en el que está ahí en el pabellón de Amosidade, pero este año nos vamos para Santa Cecilia, pabellón del Ceibla Solaina, porque bueno, es un pelín más grande, entonces jugamos con un poquito más de espacio para meter alguna cosita más, sobre todo más expositores, porque la feria también hay una zona comercial donde tenemos una superficie de venta para, sobre todo, artistas que, bueno, vienen ahí con su arte, ilustraciones, figuras 3D, peluchitos, camisetas personalizadas. Y bueno, después de la buena acogida que tuvo la edición pasada, pues vimos que era necesario tener un poquito más de espacio para dejar entrar a más artistas.
Y tenéis ya confirmado la participación de más de 50 expositores que van a llegar de todos los puntos de nuestro país, todos los puntos de España.
Sí, sí, sobre todo de Galicia, de todo Galicia, pero bueno, también vienen gente de Asturias, de Portugal. La verdad es que esta gente es súper fiel, es un público muy fiel, se mueven en todo este tipo de ferias y no les importa desplazarse.
Y de alguna forma, esta gente, como decías tú, es una gente muy fiel, que busca simplemente, o busca, en este caso, pues el ámbito del otaku, del otakus, lo buscan por donde lo hay, y a día de hoy todavía no hay muchas propuestas de este tipo, ¿no?
Sí, a ver, van y vienen, sí que es cierto que hay otras ferias más grandes, pero bueno, nosotros apostamos por un modelo un poquito más pequeñito, más familiar, también para ver cómo respondía la gente por esta zona, porque no teníamos muy claro si en la zona Ferrolterra iba a funcionar. Nosotros sabíamos que no había nada así similar, pues eso, justo por en esta comarca, digamos, ¿no? Y la verdad es que el resultado del año pasado nos sorprendió incluso a nosotros, porque es cierto que esta comunidad es muy potente y nosotros lo que buscábamos era sobre todo aumentar y digamos, consolidar la comunidad de esta comarca, ¿no? Que esta gente pues tenga un punto de encuentro donde poder conocer a gente con su misma afición y, bueno, pues que están en una zona más cercana y que luego ellos pues ya... fuera del evento también continúen con esa relación de amistad o de, ¿no?, pues a la hora de asociarse en las distintas asociaciones, que es verdad, esto no lo comenté, pero bueno, colaboran con nosotros un montón de asociaciones pues eso, como de juegos de mesa, de creación de sables, de videojuegos. Entonces la idea es también ayudar a la continuidad de estas asociaciones y a su crecimiento.
La feria, bueno, el mundo otaku va a tener lugar entre las 11 de la mañana y las 8 de la tarde, los dos días, y la entrada por cada día, si la compramos suelta, son 5 euros, si cogemos el abono para los dos días, son 8 euros. Teniendo en cuenta lo que ocurrió el año pasado y teniendo en cuenta que el aforo es limitado, supongo que la gente estará muy interesada en estar presente los días 4 y 5 de octubre en ese pabellón del Colegio de Asolaina.
5 y 6 de octubre. Sí, sí, a ver, este año, como comentaba, el sitio es un poquito más grande, entonces también jugamos con esa ventaja de tener un poquito más de aforo y que pueda venir y disfrutar un poquito más de público, pero sí, recordamos que el aforo es limitado, entonces aquellos todos que no se quieran perder el evento tienen que adquirir la entrada cuanto antes, porque sí que es cierto que el año pasado se agotaron, entonces contamos con este año repetir.
Y una de las novedades de esta edición es la puesta a disposición de los asistentes de un servicio de vestuario y guardarropa para aquellos que quieran ponerse su cosplay dentro del propio evento.
Sí, la verdad es que, bueno, hay veces que los cosplays son un pelín aparatosos o llevan accesorios muy voluminosos. Entonces, bueno, se nos ocurrió ofrecer este servicio por si hasta la hora del concurso no quieres ponerte el cosplay porque, bueno, son piezas delicadas, a veces se pueden romper o manchar. Entonces, bueno, pues si quieres disfrutar de la feria y después cambiarte más tarde para lo que es el concurso o dejar, digamos, los accesorios o lo que sea, pues a buen recaudo, ¿no?, para poder disfrutar, pues vamos a ofrecer ese servicio.
Y me parece que como organizadores acabáis de llegar de Arteixo, precisamente como Eventi, como la empresa naronesa Eventi, acabáis de estar en Arteixo organizando una feria de este tipo, de Mundo Otaku, y me parece que fue un éxito rotundo.
Sí, la verdad es que, bueno, en el caso de Arteixo, nosotros lo organizamos, pero sí que fue a petición, en este caso, de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento, porque, bueno, vieron el proyecto, se interesaron por él y les gustó, y quisieron apostar por él y llevarlo a su concello. Entonces, pues sí, la verdad, la gente quedó súper contenta. En este caso, la entrada fue gratuita, ya que era pues una acción impulsada por, como te comentaba, la Concejalía de Juventud. Y bueno, claro, al ser entrada gratuita, pues claro, la gente también se anima más, y sobre todo los concursos, pues hubo mucha participación, en ese sentido quedamos muy contentos, y bueno, ellos también.
Supongo que a Narón vendrá mucha gente de todo Galicia o incluso de otras comunidades.
Sí, ahí nosotros no tenemos tanto control, porque sí que es cierto que la gente que viene pues no tienes tanto control, pero como te comentaba, dentro de los expositores ahí sí, porque ya pues en las solicitudes vemos les preguntamos de dónde vienen, y sí hay otros puntos de España y, como te comentaba, incluso de Portugal. Sí que es cierto que el año pasado, por lo menos en videojuegos, tenemos constancia de que también vino gente desde Portugal. Pero bueno, luego ya el público se nos escapa. Sabemos que mucha gente de Coruña sí que se vino a Panarón, pero ya el resto se nos escapa.
Mundo Otaku es este sistema, este mundo que atrae a muchos jóvenes, sobre todo, y que, bueno, nació en Asia, sobre todo, y que poco a poco está haciéndose un hueco importante en toda nuestra comunidad, en todo nuestro país, y nos decías que incluso pues hay muchos expositores que vienen y precisamente destacan también que eso tiene futuro.
Sí, a ver, nosotros el año pasado, una vez que finalizó la feria, pues hacemos un poco el balance, ¿no?, de las expectativas que teníamos con los resultados, y como te comentaba al principio, pues el resultado superó bastante nuestras expectativas, ya no solamente nosotros a nivel de empresa, sino todo el feedback que recibimos tanto de todos los implicados en el proyecto como de asistentes, que bueno, pues demandaban que tuviese continuidad, que este formato pues les gusta, porque al final pues es como un poquito más familiar, algo más pequeñito, no es un gran evento que esté masificado tampoco, entonces pues a veces también apetece algo más familiar, donde te puedas encontrar con la gente que no sabías que tenía tus mismas aficiones, pero que resulta que son tus vecinos, ¿no?
Carla Candamio, de la empresa Event y organizadores, los días 5 y 6 de octubre, en este caso en Arón de Mondo Otaku. Gracias por contarnos un poco más de estas experiencias y gracias por estar también hoy en este mediodía aquí en COPE Ferrol.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, que tengáis buen día.